Buenas tardes, un saludo para vos, Héctor, y para la audiencia.
Se destrabó el caso de la querella de la senadora Desiree Massi contra Luis Fernando Canillas.
Así es, la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del juez de sentencias, el doctor Ferro, que rechazó la excepción de falta de acción. Te resumo así en términos sencillos, Canillas dice que la acción no correspondía porque él nunca dijo el nombre de Desiree Massi cuando le insultó al corpóreo. Uh-huh. Que para que ella se pueda dar por aludida, él tenía que decir su nombre y apellido, y como eso no está en el video, entonces no podía querellar. Bueno, y eso fue rechazado por el juez penal de sentencias, Ferro, y esto ahora fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones, integrado por el doctor Ortiz Barrio, Emiliano Rolón y Anupo Arias.
Muy importante en lo que deja debates o de expedientes jurídicos sobre la imagen, sobre calumnia o difamación o injuria. Lo relevante que deja esta resolución de Cámara de Apelación es de que el cuidado de la imagen de alguien, ¿verdad? Incluso puede ser bien utilizado como herramienta de análisis o debate jurídico, lo que resolvió la Cámara. No hace falta que vos digas fulano de tal, sino que identifiques a ese fulano de tal o con una imagen, o que lo puedas vincular gráficamente. A ver, ¿cómo te voy a explicar? Yo puedo decir, el abogado Guillermo el Chiquitito, perdóname esa expresión, discúlpame, yo también soy como vos, de estatura física, digamos, promedio. Los dos no somos grandes hombres enormes, pero ¿entendés lo que te quiero decir? Pero yo no dije Guillermo Duarte Cacabelos, yo me referí a Guillermo, el abogado, digamos, de estatura promedio. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Eso es lo que deja esta resolución en segunda instancia.
Claro, en realidad lo que dice la Cámara es que esta es una cuestión probatoria, Héctor. Y la cuestión probatoria se dirime en el juicio oral y público, ¿verdad? O sea, una excepción que se oponga al avance de un procedimiento en este estadio procesal pueda ser encontrada favorable, tiene que ser manifiesta y tiene que ser formal. No puede radicar el estudio en la cuestión de fondo, de si fue o no decide la víctima. Eso es algo que requiere producción probatoria, que requiere, en respeto de los principios de concentración, publicidad y mediación y oralidad, que se produzcan las pruebas y que surja del contradictorio si es que se está o no acreditado de que fue tal o cual persona la afectada por la conducta.
Uh-huh. Ahora, con esto, ¿qué pasa en este expediente a partir de la resolución de la Cámara, doctor?
Y ahora tenemos que ser convocados a audiencia de conciliación. Una vez agotado ese escenario, se le va a intimar a Canillas a que ofrezca prueba y luego ya se eleva la causa judicial y público. O sea, digo esto que es así porque la senadora Massi en realidad ya me adelantó que ánimo conciliatorio con Canillas no tiene. Quiere que se aplique la ley y que salga con lo que tenga que salir como consecuencia de su conducta.
Uh-huh, entiendo. Ahora, quiero consultarte otra cuestión jurídica, si me permitís, doctor Guillermo Duarte Cacabelos. ¿Puede ser, mi hermano? ¿Puede ser?
Sí, adelante.
Bueno, a ver, desde hace un tiempo yo estoy con una idea fija en la cabeza. Hoy nuestras cárceles están en un 80% abarrotadas de personas que no tienen condena. Esta situación de personas sin condena, privadas de su libertad, es una cuestión casi cultural en nuestro país. Hay datos de 1908, por ejemplo, que decía de que solamente el 5% en ese entonces de la gente con prisión tenían condena. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero esta cuestión ahora está agravada desde hace poquísimos años atrás, cuando se resuelve modificar el Código Procesal Penal, estableciendo que todos los hechos considerados crímenes, 5 años o más de pena privativa, o sea, más de 5 años de pena privativa de libertad, ya no correspondían para esos casos la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Y esto ha generado para mí un desequilibrio en la estructura del marco penal. No sé, y yo creo que debería ser modificada otra vez esta normativa o derogada esta ley modificatoria. ¿Vos qué pensás al respecto, doctor?
En primer lugar, te digo que esas modificaciones que se hacen en tiempos de crisis o cuando hay un problema serio de inseguridad social y se hacen modificaciones legislativas en ese contexto, lo que se hace es destruir lo que se construyó jurídicamente como un sistema que funciona en forma uniforme y en forma como sistema. Uh-huh. Esa modificación del artículo 245 desatendió una cantidad de reglas del propio Código Procesal Penal y del Código Penal que hace justamente que se haya exagerado la aplicación de las medidas cautelares de prisión preventiva, porque hoy día con una calificación de crimen ya no hay posibilidad de esperar el proceso o la declaración de culpabilidad o inocencia en libertad por la incorrecta redacción de la ley y la incorrecta modificación, a lo que se suma la mala aplicación de los jueces y de los fiscales de estos artículos, porque el 245, si bien prohíbe la aplicación de medidas alternativas en los crímenes, no es menos cierto que no se puede aplicar el 245 si no se reúnen los presupuestos del artículo 242, uh-huh, que es el que regula la prisión preventiva. Y acá tenemos que, por una mala praxis desde el inicio, nunca se analizaron los presupuestos del artículo 242. La existencia de una imputación hace suponer a los aplicadores del derecho que se reúnen los presupuestos de hecho punible grave, peligro de fuga y obstrucción, y pasan al 245. Y así es que se encuentran con la valla de no poder dar medidas alternativas en los hechos catalogados como crímenes y envían a prisión a personas en forma injustificada en realidad. Entonces tenemos problemas con las modificaciones de la ley, que a esto hay que agregar que, por ejemplo, se modifican los hechos punibles sin tener en cuenta este tipo de legislaciones que existen. Te doy un ejemplo, uh-huh, el hecho punible de violencia familiar se elevó el marco penal de 5 años a 6 años, con lo cual lo volvieron un crimen, lo que con la modificación del artículo 245 del CPP es prisión preventiva.
Sí.
Lo mismo está ocurriendo con el tema que la otra vez se aumentó el marco penal del contrabando. Lo volvieron nuevamente crimen, y al ser un crimen, con la interpretación que le dan al artículo 245, cualquier persona sospechada de contrabando va a ir presa. Y así venimos haciendo leyes sin pensar y conectar unas con otras, y estamos saturando el sistema. Porque cada persona, en vez de analizar el sistema y buscar asesorarse realmente por especialistas en derecho penal y procesal penal, lo que hacen es hacer leyes populistas de que quieren elevar las penas para quedar bien con la sociedad o con su caudal de votos, y no miden el impacto que eso realmente tiene en la praxis y en la sociedad.
Más
no hay ningún estudio,
¿sí?,
que diga que aumentando las penas disminuye el delito. Acá no hay nadie, lo que falta es eficiencia en la aplicación de las normas existentes, no aumentar las penas, no aumentar los delitos, porque esas las conductas que dañan a la sociedad están regladas en el Código Penal, y si se aplica bien, uno tiene marcos penales elevados. El problema es la mala modificación que se viene haciendo de un código y la mala aplicación que tenemos de parte de los jueces y fiscales.
Uh-huh. Y sí, pero también otra cuestión. Yo hace poco publicaba un caso y hacía el paralelismo en donde un mismo fiscal, en un caso en donde la persona, o el Ministerio Público, no voy a decir mismo fiscal porque no tengo el dato exacto, pero el Ministerio Público, en un caso X de violencia intrafamiliar, en donde el denunciado tenía estabilidad económica, a pesar de ser extranjero, tenía arraigo según su defensa, quería colaborar con la justicia, esta persona fue beneficiada, a pesar del artículo 245, con el arresto domiciliario. Otra misma persona, ¿verdad?, sin arraigo, pobre, paraguaya, a esta persona, prisión preventiva. ¿Quiere decir?
Sí,
¿quiere
eso
decir?
Eso existe. ¿Sí? La justicia. Lo que pasa es que, lastimosamente, te tengo que decir dos cosas. En primer lugar, existe una justicia según el afectado, acá en Paraguay es así, pero eso tiene que ver con que de repente una persona que tenga medios puede contratar una mejor defensa que exponga los argumentos que hagan variar al aplicador del derecho la forma de interpretación. Y cuando no hay nadie que pueda quejarse o exigir una correcta aplicación, bueno, envían preso, porque finalmente es nomás luego uno más de un número más y desaparece eso en el en el montón, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero esto tiene que ver, y este es un problema de personas, Héctor, y eso es algo que hay que trabajar como sociedad, que tiene que ver con la integridad de los aplicadores del derecho. Pero eso no quita que tenemos una pésima modificación legislativa de las normas penales y procesales penales, que se hace en forma pensando solamente en el caso puntual del tipo penal analizado y no se ve eso en conjunto y qué incidencia tiene versus los restos de los otros tipos penales y también el Código Procesal Penal. Se está queriendo modificar el hecho punible de lavado de dinero, se están queriendo incluir hechos punibles que no existen como el soborno privado y otras conductas que en realidad están de contramano con varios principios constitucionales y con varias reglas que existen en la República, todos con miras de intereses mezquinos o particulares de un sector de la sociedad que no analiza realmente los efectos que eso tiene en la vida penitenciaria y en la administración de justicia en nuestra República.
Pero al final también la supuesta búsqueda de justicia y equidad se va al mazo cuando uno se entera que vos, Guillermo Duarte Cacabelo, Dios no lo quiera, sos denunciado regular o irregularmente por un caso de violencia intrafamiliar y porque no tenés plata, no tenés arraigo, sos un laburante y había sido que tu señora te denunció a vos porque quería quitarte a tus hijos, vos ya estás en prisión preventiva, adentro. Pero sin embargo, Alejandro Ortigoza, un gran empresario, multimillonario, que es denunciado genuinamente por violencia intrafamiliar porque se encargaba de masacrar a su esposa, pero porque tiene arraigo, se le aplica el 242 y no el 245, y el tipo hoy día está en su casa con arresto domiciliario o hasta con libertad ambulatoria. A eso estamos llegando hoy, Guillermo. A eso
sí, es cierto, pero para que eso sea realmente injusto hay que analizar que los casos sean efectivamente análogos, porque podemos encontrar en tipos penales y en casos similares soluciones jurídicas distintas, pero porque no existe una analogía plena. Uh-huh. Pero bueno, es cierto lo que decís, no me cabe la menor duda que existen ese tipo de resoluciones y ese tipo de casos.
Guillermo Duarte Cacabelo, es muy, muy importante dialogar contigo, la tenés bastante clara y de repente aportar un poco al debate para la gente, porque creo que se va a presentar un proyecto de ley de modificación, de derogación de la ley que modifica al artículo 249 del Código Procesal Penal.
Muchas 245, gracias. A las órdenes.
245, perdón, 245. Muchas gracias. Orden. Hasta luego, Guillermo. Hasta.